Tempranito.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que muy contento de estar acá visitando Radio Nacional.
Puede hacerlo, ¿eh? Está invitado. Ahora ya cerramos el año, pero lo invitamos para el año próximo.
Cómo no, vamos a venir más seguido.
Sí, claro que sí, por supuesto.
Además, este edificio que es emblemático está muy bien ubicado, así que no es tan difícil, no resulta difícil llegar a este lugar, además tan bonito de la ciudad de Mendoza. Bueno, la idea es en principio hablar con lo que tiene que ver de este primer año de gestión y cuál es el balance que hace de este primer año.
Bueno, la verdad que es un año que nosotros hacemos un balance positivo. Hemos hecho muchas cosas interesantes, creo yo. Algunas desde el punto de vista normativo, con ordenanzas municipales que han marcado, digamos, algunos hitos importantes. Otros cambios que tienen que ver con medidas concretas de gestión municipal. Y bueno, yo creo que el balance en general es positivo. Lo notamos por el acompañamiento de la gente. Nosotros cuando recibimos la gestión municipal señalábamos que teníamos la vara muy alta porque era una gestión municipal ordenada, que tenía muy buena satisfacción de los vecinos en cuanto a la calidad de los servicios que se prestaban. Y bueno, eso nos obligó a innovar, a hacer muchas acciones tendientes a ver qué cosas podíamos seguir mejorando. Y bueno, ese es el desafío, innovar permanentemente, ver aquellas cosas que nos faltan y reprogramarlas para el año que viene.
¿Qué le piden los vecinos, intendente? ¿Cuáles serían estas cosas que faltan?
Lo primero que nos pedían los vecinos era, se notaba una falta de coordinación hace el año pasado entre los organismos nacionales, provinciales y municipales. La verdad que el municipio de Godoy Cruz, al haber pertenecido en gestiones anteriores a signos políticos distintos en la provincia y la nación, teníamos serias dificultades para coordinar algunas acciones. Para poner ejemplos concretos, con el Ministerio de Salud, con la Dirección General de Escuelas, con algunos programas nacionales que no llegaban a Godoy Cruz. Bueno, y este año, afortunadamente, hemos coordinado muy bien con el gobierno de Alfredo Cornejo distintas acciones. Por ejemplo, a principio de año el municipio firmó un convenio en el cual hicimos una licitación y el municipio se hizo cargo de la reparación de 108 edificios escolares, que muchos de ellos todavía siguen necesitando obras de infraestructura, pero bueno, hicimos los mantenimientos básicos que hace mucho no se hacían. Luego con el Ministerio de Salud también firmamos muchos convenios, algunos muy interesantes. Ya estamos cargando de manera piloto y para empezar el año que viene a full con las historias clínicas unificadas entre los centros de salud municipales y los centros de salud provinciales.
Esto es muy importante.
Es importantísimo porque hace el seguimiento de la salud, sobre todo de los chicos, que un niño o cualquier persona puede ir a cualquier centro de salud y el médico que lo atienda va a poder tener la historia clínica
chequear
online.
Chequear y va a saber hasta qué medicamentos ha recibido, qué ha padecido.
Exactamente, es muy bueno. Y obviamente después en los hospitales, si ese chico después tiene que ir al NOTI, va a tener su historia clínica cargada digitalmente. Entonces esto es un avance muy positivo, es una coordinación entre los centros de salud municipales, los provinciales y entramos, digamos, en una sinergia positiva que mejora concretamente la salud de la población. Y después algunas otras cosas, por ejemplo, con el nivel nacional no teníamos convenio para la licencia de conducir nacional. Después de muchas gestiones, capacitar nuestro personal, en el mes de noviembre firmamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial finalmente el convenio por el cual el municipio empieza a otorgar la licencia de conducir nacional.
Allá en arriba, Cruz, en Libertad, que está bueno porque tiene estacionamiento.
Exactamente, tiene el estacionamiento. Ahí mismo tiene la pista de manejo donde se hace la prueba teórica y práctica para aquel que saca por primera vez su carnet o aquel solamente la teórica y la médica para el que lo renueva. Así que bueno, en un solo lugar pueden hacer todos los trámites del carnet de licencia nacional. La licencia provincial, bueno, ya a partir del año que viene no se va a otorgar más, solo quedan 3 o 4 departamentos de la provincia que la tienen y por este convenio con Nación y Provincia se va a otorgar solo la licencia de conducir nacional. Y afortunadamente hemos hecho un sistema que ha bajado mucho los tiempos de espera de la gente y eso es porque tenemos una buena coordinación y una buena capacitación entre los organismos. Así que bueno, esos son 3 ejemplos concretos de algunas cosas que hemos hecho y que nos reclamaban los vecinos que hubiese mejor coordinación entre el organismo nacional, el provincial y el municipal. Y después, bueno, nosotros le quisimos dar también a la gestión impronta muy fuerte desde el punto de vista ambiental. Uh-huh. Empezamos con medidas que, por ejemplo, son la unificación del horario de recolección de residuos, después con otras medidas de ampliar la cantidad de puntos verdes. Estos son los contenedores para clasificación de tres tipos distintos de residuos, el PET, el plástico, el cartón, el papel y el vidrio.
Es innovador para lo que representa Mendoza, pero faltan, no son todavía los suficientes, ¿no?
Es un camino intermedio a lo que está haciendo algunas ciudades ya del país y muchas del mundo.
Como Capital Federal.
Claro, que empiezan ya luego con un proceso distinto, que es el de la clasificación en el domicilio, por lo menos en residuos húmedos y secos. Pero bueno, estamos trabajando también, bueno, una regulación para eliminar las bolsas de los supermercados, las bolsas plásticas.
Te las cobran ahora, así que está bueno eso.
Eso porque se cobran, pero igual el año que viene ya no se entregan más, digamos, hasta septiembre del año que viene la ordenanza marca que se van disminuyendo. El cobro es una medida, bueno, unilateral del supermercado, eso no está en la ordenanza.
Ah, bien, me aprovechan.
El supermercado también tiende a desalentar el uso. Pero hay que reflexionar mucho sobre eso. El año pasado, en Godoy Cruz, cuando no estaba la ordenanza, en todos los supermercados se entregaron más de 24 millones de bolsas, claro, de polietileno. Y esas bolsas no son biodegradables y lamentablemente terminan en las acequias, en los cauces aluvionales, en el pedemonte, en basurales clandestinos. Entonces, de esta forma nosotros, poniendo los contenedores para reducir lo que es el gran volumen de residuos, que es principalmente el PET, el plástico y el cartón, el papel, más haciendo alguna tarea de trabajo con las escuelas y de educación ambiental, queremos ir reduciendo la cantidad de basura, sobre todo en los espacios públicos o en los cauces, que es una problemática, después se ve la temporada
llueve,
de lluvia,
¿no?
Claro. Exactamente.
¿Y qué pasa? ¿Ha habido una modificación? ¿Ustedes ven un cambio a partir de esto?
Sí, nosotros vemos un cambio de conducta positivo.
Medidas que han
Al
tomado.
Principio la gente era un poco, se resistía porque es cambiar cultura y de muchos años,
claro,
pero con el tiempo la gente fue valorando. Nosotros tenemos números interesantes, hemos hecho encuestas y ahora tiene una gran aceptación y un gran apoyo la medida, así que creemos que es muy bueno. Y después, bueno, hemos ido también tomando algunas otras acciones que desde el punto de vista ambiental, para ir mejorando todo lo que es capacitación con escuelas. Estamos trabajando un programa, por ejemplo, de huertas urbanas. Estamos trabajando también un programa que tiene que ver con la tenencia responsable de las mascotas, que también era un pedido de los vecinos, generar espacios de convivencia en los espacios públicos, por ejemplo en la ciclovía, que aquel que fuera con su mascota lo hiciera con correa, con bozal, que
con la bolsita.
Con la bolsita, exactamente. Uh-huh. Y bueno, eso también es generar cambios en pautas culturales, pero a través del área de relaciones con la comunidad y participación hemos hecho unas normas de convivencia en varios espacios públicos que la han hecho los mismos vecinos. Entonces nosotros las difundimos y tratamos de que todos colaboren en función de esas normas de convivencia en los espacios públicos. Y después, bueno, también hemos, en el marco de esa participación necesaria que tienen que tener los vecinos en la gestión, hemos iniciado también algunas acciones interesantes para mejorar la participación comunitaria. Nosotros teníamos presupuesto participativo que se votaba por distritos, una especie de asambleas vecinales, las obras por distrito. Nosotros tenemos 9 distritos y geográficos y se votaban la priorización de las obras. Y este año hicimos una incorporación que es que se pudieran votar online esas obras a través de una página web vinculada con el municipio y que esas obras obviamente las elegían los vecinos. Y ese programa lo llevamos a la escuela y los chicos de cuarto y quinto año también podían empezar a ver cuáles eran las obras que querían para su distrito, para su barrio. Y la verdad que pudimos pasar de 500, 600 personas que participaban anualmente en ese proceso a 4.500 personas que participaron del presupuesto participativo votando la obra.
¿En qué hora votaron?
Y bueno, hay muchas elegidas. Las principales son ciclovías.
Uh-huh. Ciclovías.
Sí. Hay una gran conciencia de que hay que mejorar la sustentabilidad y el transporte.
¿Hubo un cambio sustancial en el departamento a partir de la ciclovía esta que se creó con la gestión anterior del ahora gobernador Alfredo Cornejo? Es muy utilizada, y no solo por gente de Godoy Cruz, van también de otros departamentos allí a utilizar ese lugar que ha quedado muy bien, por cierto.
Sí, la verdad que es muy bien valorada por los vecinos. Es una obra que se recuperó un espacio público abandonado. Recordemos que tanto Estación Venegas como el tramo de la ciclovía eran, a través de las vías del ferrocarril, era un espacio que pertenecía al Estado Nacional. Y bueno, ahí se coordinó con un convenio con el Estado Nacional que el mantenimiento y todo el predio se hacía cargo el municipio, digamos, de su mantenimiento. No tan solo se mejoró la ciclovía, se pudo desarrollar el Museo Ferroviario, que también lo inauguramos a fines del año pasado, junto con la Asociación de Amigos del Ferroclub, se llama. Inauguramos un museo ferroviario en Estación Venegas, que está abierto para todo el público que lo quiere ir a visitar todos los días. Y también mejoramos lo que se denomina la Estación de los Niños, que ahí en Estación Venegas hay una carpa que está dedicada a que los chicos de jardín de infantes y de primaria puedan ir a realizar distintos tipos de actividades recreativas y culturales.
Estamos hablando con el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que ha llegado aquí a Radio Nacional, a nuestros estudios, para compartir un rato, charlar de la gestión, ¿no? Que, por supuesto, le interesa principalmente a los vecinos. Pueden comunicarse con nosotros al 425-7931 o al 1-56-51-5522. Vamos a leer algunos mensajitos. Patricia nos dice que está muy bien la idea de las bolsas y lo que se está haciendo con los supermercados, pero hay muchos negocios que siguen entregando bolsas y, de hecho, ¿qué pasa ahora con la basura? ¿En qué la ponemos? Dice, porque muchas veces utilizamos las bolsas que nos dan en los negocios, en los supermercados.
Y lamentablemente hay que comprarlas.
Sí, hay que comprar.
Creo que se refiere a que también son de plástico.
El sistema también en todo el mundo funciona que el que contamina paga, digamos. Si uno quiere realmente contaminar, bueno, en el sentido de que uno no lo ve como contaminación, sacar la basura, pero realmente hay que tratar de hacerlo con el menor volumen posible. Entonces, nosotros lo que proveemos es la posibilidad de que ese volumen se reduzca. En los mismos supermercados hay contenedores para llevar las botellas de PET, el papel, el cartón, el vidrio. Eso reduce significativamente el volumen. Y bueno, en el resto hay alternativas de compra o, como ella dice, todavía hay pequeños negocios a los que todavía la ordenanza no los atañe.
Pero también tenemos que acostumbrarnos nosotros.
Con las carnicerías, con las panaderías, etcétera, etcétera. Claro, sí, obviamente es una cuestión de cultura y de organizarse, pero la verdad que sabemos que es un cambio de hábito, básicamente.
Cultural, claro.
Hay un cambio de hábito que, bueno, va a llevar tiempo, pero finalmente va a notarse que es muy positivo para el ambiente y para las generaciones venideras, sobre todo.
Bueno, me preguntan aquí, nos preguntan qué va a pasar con las escuelas artísticas, si bien no le corresponde, hay algunas que podrían cerrar también en Godoy Cruz. No entiendo mucho la pregunta, pero bueno, eso es lo que preguntan. Las escuelas artísticas de Godoy Cruz, no sé si hay especificaciones de alguna. ¿Hay alguna situación especial que tenga que ver con el municipio?
No tenemos noticia de eso, pero si podemos consultar con la Dirección General de Escuela, le pedimos que si tiene algún dato más específico de cuál sería el caso concreto.
La escuela Julián Aguirre, dice, de Godoy Cruz. Gran interés por su calidad y enseñanza artística.
Miren, puede ser.
Quizás un cambio de modalidad.
Claro, hay algunos cambios de modalidades que venían hace tiempo previstos por la Ley Nacional de Educación, que ya lleva unos años. Pero podemos perfectamente averiguar cuál es el caso específico con la DG.
Intendente, el gran desafío no solo del departamento de Godoy Cruz, sino del Gran Mendoza en general, es el crecimiento y esto que se ha dado en llamar municipios, el trabajo que están llevando a cabo con la Universidad Nacional de Cuyo y esto del orden, digamos, para Mendoza, desde el crecimiento hasta el sentido de las calles.
Sí, efectivamente. Bueno, ahí hemos hecho algunas cosas concretas con los municipios vecinos. Primero ponemos algunos, vamos a ir de lo particular a lo general. La verdad que el área metropolitana es un área que necesita un espacio de gestión común donde los municipios nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas que tienen que ver con el tránsito, con el transporte, con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con todo lo que tiene que ver seguridad, por ejemplo. Entonces son problemáticas que hay que tratar de charlarlas y coordinar, porque no sirve hacer esfuerzos aislados. Y en algunos casos esfuerzos encontrados, porque si un municipio tiene determinada política de tránsito y el vecino no la comparte, puede tener problemas importantes. Entonces, bueno, ese espacio de municipio nos permitió elaborar una agenda común de muchos temas que estamos tratando y empezar a hacer algunas cosas en común. Por ejemplo, con Capital veníamos trabajando hace tiempo ya en las ciclovías, en puentes para mejorar la conectividad entre los dos departamentos. Ya hemos hecho algunas obras, tenemos un programa común de préstamo gratuitos de bicicletas. Así que bueno, la idea es ampliar esa línea de trabajo. Con Guaymallén comenzamos, por ejemplo, también haciendo las calles limítrofes en forma conjunta, licitando obras en conjunto y colaborando entre los dos municipios para las calles que son limítrofes, hacer la repavimentación y la mejora de algunas arterias concretas y ponernos de acuerdo en la semaforización y en la señalización. Entonces, lo mismo estamos empezando a trabajar con Luján, que va a continuar la ciclovía hacia el sur, la que termina ahí en Estación Venegas, en la zona de Palmares, va a continuar hacia el sur. Estamos planificando en forma conjunta cómo sería eso. Así que bueno, la verdad que estamos contentos de que se pueda planificar de manera conjunta y todos los municipios del área metropolitana, más La Valle, firmamos un convenio con el Ministerio Interior de la Nación en mayo para integrar lo que se llama un programa del BID, que es Ciudades Emergentes Sustentables, que es para áreas metropolitanas de Argentina, y ese programa financia los estudios para mejorar temas puntuales. Y ahí estamos estudiando el tema transporte, el tema ambiental y los temas de seguridad que tienen que ver con los centros de monitoreo y las cámaras de seguridad, a ver de qué manera lo optimizamos y lo mejoramos. Uh-huh. Esos son estudios técnicos que van a llevar unos tiempos, unos 6 meses por lo menos, pero después nos van a indicar acciones concretas para que podamos hacer entre todos los municipios.
Ordenado, claro.
Exactamente. Entonces, es una forma bien ordenada de ir planificando esto que vos decías, de cómo va a ser el desarrollo, para dónde vamos a llevar el transporte público de pasajeros, qué servicios son necesarios en los departamentos. Y bueno, eso tiene que ver también con un ordenamiento del territorio.
Sin duda, incluye cuánta cantidad de gente ingresa por los departamentos a todo lo que es el Gran Mendoza, cuántos trabajan, cuántos estudian, hasta las plazas de estacionamiento.
Sí, eso implica una organización interdepartamental muy grande. Y bueno, lo bueno es que ya empezamos a trabajar en ello, ya se identificaron esas problemáticas. En algunos casos estamos, insisto, haciendo algunas experiencias piloto. Por ejemplo, con Capital vamos a licitar a principio del año que viene una obra muy importante para vincular Paso de los Andes y lo que sería el Corredor del Oeste y Boulogne-sur-Mer, todas esas dos arterias que son ingresos y egresos a ambos departamentos. Vamos a hacer una planificación urbana interesante. Pero finalmente la idea, ¿cuál es? Mejorar el transporte y la movilidad urbana, que se denomina, y que podamos tener un sistema tanto de transporte público como de conectividad mejorado entre los dos departamentos.
Lo saco un poco del tema específico del día a día en la gestión municipal para hablar de un tema que hoy es noticia nacional, tiene que ver con el tratamiento del proyecto de ganancias y este impasse que le han dado hasta media mañana al Gobierno Nacional para ver si finalmente se modifica este proyecto, si finalmente se trata, si en caso de que se apruebe, no se va a tratar hoy como se pensaba en la Cámara Alta, pero podría ser la semana que viene y tienen los votos la oposición como para aprobarlo. ¿Cómo afecta, si es que afecta a los municipios? Ya ha habido muchas quejas de muchos intendentes y gobernadores que dicen que esto afecta y mucho.
Sí, efectivamente. Bueno, yo coincido en que es un proyecto que no, digamos, no sé, al menos públicamente no se tomó en cuenta cuáles eran las consecuencias del proyecto, hablamos del proyecto que presentó originariamente Massa para al que se sumaron después otros bloques de otros partidos, para la modificación del mínimo no imponible, digamos, del monto de ganancias. Ustedes saben, el impuesto de ganancia es un impuesto que es coparticipable a las provincias, después las provincias coparticipan a los municipios. Entonces, tocar ese impuesto implica menos recursos para la provincia y para los municipios. Sí hay una situación, obviamente, que afecta, digamos, el bolsillo del trabajador, pero nosotros, la verdad que desde el punto de vista del desarrollo local, nos preocupa mucho más toda aquella gente que aún no ingresa al mercado laboral.
Porque, claro.
Hay que hacer un esfuerzo también para comprender de que ese impuesto en la Argentina lo pagan 1.700.000 trabajadores y no es...
El total
claro, de los trabajadores.
O la gran cantidad.
Y la gran cantidad de los trabajadores está en el mercado informal, que se denomina, y hay una gran cantidad que todavía no puede acceder al primer trabajo. Entonces, claro, nos preocupa mucho más que pueda haber acciones concretas y presupuestadas para el año que viene para que se generen nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, bueno, hay una decisión ahí que nos pareció muy importante en el presupuesto nacional, que se amplía, digamos, la posibilidad y la cantidad de los puntos coparticipables del impuesto a las retenciones, el fondo de la soja que se denominaba, se amplía la cantidad de fondos para las provincias y para los municipios. Pero si por otro lado se quitan recursos, digamos, siempre vamos, digamos, en una política
balanza en baja,
que en vez de expandir el futuro del mercado laboral, lo estamos contrayendo. Entonces lo que nosotros creemos que tenemos que trabajar en conjunto, y después vamos a poner un ejemplo de cómo lo estamos haciendo, con incubadoras de empresa, con microcréditos, con nuevos emprendimientos, para poder incorporar más gente al mercado laboral formal.
Hay un impuesto, lo que pasa es que cuesta muy caro el empleado a cualquier empresa. Digo, la Argentina también tributa mucho, cuesta mucho un empleado a todas las empresas o a todas las instituciones que tengan que pagarlo. Digo, porque somos un país que pagamos mucho en impuestos. Por ejemplo, hay uno específicamente que lo pagan todos, que es el 21% de IVA. O sea, lo pagan aquellos que ni siquiera lo pueden desgravar, y afecta hasta el que menos tiene, porque uno va a comprar pan, paga el 21% de IVA, a comprar la leche, los insumos básicos en una casa, en la luz, en el agua, el teléfono. Sobre esto también podríamos pensar a futuro, como dirigentes políticos, usted y todo lo que es la Unión Cívica Radical. ¿Lo han pensado, lo han tratado, lo han hablado?
Sí, hay una necesidad de que haya más impuestos que se denominan progresivos y menos regresivos. Esto que vos decías, el IVA es un impuesto regresivo porque todos pagan igual el mismo porcentaje. Entonces, el que menos tiene obviamente le impacta mucho más en el bolsillo.
Sin duda.
Sobre un kilo de pan no es lo mismo el que paga el 21% teniendo o una asignación universal o esto que decíamos, un empleo informal, que aquel que tiene un empleo formal y puede hacerse cargo, digamos, de la canasta básica de alimento. Entonces,
o el que lo degrava.
Exactamente. La idea es cambiar ese... Ahora, lo que hay que analizar es que Argentina tuvo una oportunidad histórica. Las discusiones de modificar las cargas impositivas generalmente debieran darse cuando hay crecimiento económico.
No es el caso.
En Argentina
todavía, claro.
Estamos en una recesión y en una transición, digamos, hacia un modelo nuevo que se ha planteado y que la gente ha apoyado popularmente, que esperemos que rápidamente se encamine desde el punto de vista económico. Pero cuando Argentina tuvo la posibilidad de crecimiento económico y de rediscutir esto de los impuestos, la verdad que no se hizo. Por distintos motivos, digamos. Pero la verdad que es una materia pendiente que nuestros legisladores nacionales rediscutan la carga impositiva de todo el sistema impositivo argentino, pero es mucho más sencillo hacerlo cuando hay crecimiento económico porque hay más fondos y
claro,
más posibilidades para coparticipar o para bajar o subir determinados impuestos. Ahora que estamos en un esquema de una economía que se ha mesetado, que no crecemos a tasas importantes hace un año y que, bueno, hay todo un planteo para reactivar el año que viene, pero digamos, esto del impuesto de ganancia no vendría a acompañar ese planteo. Entonces, la verdad que nosotros creemos que hay que hacerlo con obra pública, que hay que hacerlo con empleo de calidad, con nuevos emprendimientos y volviendo también a activar una cultura de emprendedorismo que Argentina perdió por muchos años para generar nuevos puestos de trabajo. Y también hay que generar esas condiciones. Bueno, esas condiciones no se generan de un día para otro, y menos sacándole recursos a los municipios, a las provincias.
Claro. Entonces, bueno, esperamos...
Ahí hay una discusión concreta.
Claro, confiamos en la responsabilidad de aquellos que elegimos cuando votamos en las últimas elecciones y los que ya venían, en que sean realmente serios a la hora de plantear las cosas cuando corresponden, ¿no?
Vamos a escuchar mensajes de la gente.
Muy buenos días, señor intendente. Le habla una vecina de la calle Pedro J. Godoy, entre Sansín y O'Higgins. Es para solicitarle, tenga bien, hacer que tenga una sola mano de estacionamiento y de circulación, porque es imposible en este momento, debido al gran tránsito que tiene la calle. Inclusive no se puede pasar los camiones recolectores. Lo felicito por su gestión y le deseo que tenga mucho éxito. Muchas gracias.
Bueno, ahí son varios los llamados que tenemos y también los mensajitos. Nos queda muy poquito tiempo. Si le puede contestar a la vecina.
Nos llevamos el reclamo de la vecina para ver específicamente la situación que plantea. Y bueno, esto que hablábamos también recién un poco acerrado tiene que ver con esto, de mejorar el ordenamiento vehicular, la circulación vehicular y que cada arteria tenga el menor impacto posible. Así que, bueno, nos llevamos concretamente el caso para verlo en el lugar y ver de qué manera se puede solucionar la problemática.
No nos queda nada de tiempo, pero queremos hablar de la vendimia, que ya comenzó y está pleno en Godoy Cruz.
Sí, efectivamente. Bueno, ayer tuvimos la bendición de frutos departamental. Tenemos el acto central de nuestra vendimia el día sábado a las 21:30 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pérez Carmona, con entrada libre y gratuita para todos los vecinos. Vamos a tener un espectáculo que se llama Vendimia Puente de Sueños, que básicamente, bueno, las puestas en escenas de las vendimias departamentales siempre son muy importantes en Godoy Cruz. Va a estar dirigido por Alicia Casares y Pancho Carrasco, con un libro, un guión de Aristides Vargas y de Silvina Balmaceda. Y bueno, es una vendimia que, como siempre, va a tener mucho despliegue artístico, más de 200 artistas en escena, con música en vivo, con, bueno, lo mejor, y sobre todo el broche de oro con la elección de nuestra reina departamental. Así que están todos los vecinos invitados a participar de Puente de Sueños, que va a ser la vendimia de Godoy Cruz este sábado a las 21:30.
Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que llegó aquí a la radio y nos dejó este tiempo, nos permitió, bueno, consultarle alguna...